Bien, 7 de la mañana, 51 minutos. Vamos a hablar ahora acerca de un proyecto de ley que se presentó en el marco de la legislatura provincial para quitarle las ayudas sociales o los programas sociales a personas que lleven a sus hijos a las protestas en la calle, ¿no? Estamos hablando ahora, estamos en contacto telefónico con Gisela Gutiérrez. Ella es vicepresidenta del Partido del Trabajo y del Pueblo, integra el Comité Provincial del PCR y la Mesa Multisectorial Feminista, y están, han dado a conocer un comunicado repudiando este proyecto de ley. Muy buenos días, Gisela. Aquí Marcela y Noelia, te saludamos.
Muy buenos días, Marcela, Noelia, muchísimas gracias por la comunicación.
Bueno, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes junto a otros movimientos sociales, agrupaciones políticas y barriales y comunitarias acerca de este proyecto que busca quitarles programas sociales?
Bueno, muy preocupadas por toda la situación política, económica y social, en donde hay sectores que culpabilizan a la población más vulnerable de las causas de los problemas de la Argentina y del Chaco, y a la vez con mucha expectativa positiva también por la rápida respuesta de las organizaciones sociales, sindicales, políticas, de mujeres y de familias. También hubieron muchas decenas de familias de víctimas de violencias de género y violencia institucional, que en un solo día nos pronunciamos cerca de 82 firmas en repudio y rechazo contundente a este proyecto de ley, y eso marca la posibilidad de una gran confluencia del campo nacional y popular para la lucha en defensa de todos los derechos conquistados, ¿no es cierto? Uh-huh.
Pensaba, ¿no? Los niños y las niñas no debieran estar en las calles, ni trabajando, sino que debieran estar jugando, o en las escuelas, ¿no? Sin embargo, aquí hay otra cuestión que tiene que ver con también esta estigmatización a quienes reclaman, ¿no? Hay otra cuestión ahí más allá de los niños, porque digo, no hay un proyecto de ley de prohibición del trabajo infantil hoy en boga, en discusión.
Claro,
que lo vemos además todos los días, a eso voy.
Sí, mira, los niños tienen que estar en la escuela. Ahora, hoy hay un paro nacional docente, ¿no? Porque la situación es muy grave en la Argentina y están luchando por mejoras salariales, porque los salarios se los devora la inflación. Entonces, ha ocurrido ya en la provincia que han habido confluencia de todos los sectores populares, de sectores de trabajadores docentes, trabajadores de la salud, del movimiento de desocupados o precarizados, o los trabajadores de la economía popular, en que tuvieron que confluir para exigir respuesta a las necesidades en varias crisis que hubieron ya en la Argentina y en el Chaco. Entonces, este proyecto apunta en realidad a criminalizar la protesta social. Lo de los menores de edad en realidad es una excusa, ¿no?, para exponer, porque de fondo no les interesan las condiciones de vida, que son muchas veces las que llevan a las familias a reclamar. En nuestro comunicado nosotros dejamos claro que los niños, las niñas van a la escuela, los que están en edad escolarizados, y cuando termina la jornada las madres van y los retiran. Pero es una falsa contradicción, la situación económica en la Argentina, y lo sabemos todo porque todos los días es un problema y nadie tiene claro de cómo va a seguir. Mientras no hayan respuesta a las necesidades de la sociedad, las luchas van a continuar. Pero te voy a dar una comparación, porque, por ejemplo, está en discusión los planes sociales, ¿no? Que hay mucho gasto público, que hay que ir... este proyecto está en línea, en sintonía con varios proyectos a nivel nacional. Pero este año los argentinos, las argentinas y todos los niños y niñas y adolescentes vamos a pagar 22 mil millones de dólares de los bonos LELIC y 15 mil millones de dólares de intereses de deuda con el FMI, que es una estafa reconocida por el propio expresidente Macri, que dijo que se la llevaron los bancos, y eso suman 37 mil millones de dólares. Y los programas Potenciar Trabajo, por ejemplo, que son 1.200.000 en toda la Argentina, y el, más la tarjeta alimentar, suman 4 mil millones y medio de dólares. O sea, es apenas un 12% de lo que se va a gastar en una deuda que es una estafa.
Claro, visto de esa manera, pareciera que hay ciertos números que no se ven, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y precisamente lo que queremos es desocultar de fondo cuáles son los intereses que defienden, porque la semana pasada se quiso tratar una adhesión, por ejemplo, al proyecto presentado por el Gobierno Nacional que graba la renta inesperada de las empresas exportadoras por la suba de los precios de los alimentos por la invasión de Rusia a Ucrania, y que eso podría resolver parte de las necesidades de la sociedad, de las infancias, y se levantaron y se fueron. Estos mismos sectores que presentan ahora este proyecto de ley dejaron sin quórum la sesión. Entonces, nosotros vemos con claridad que en realidad están defendiendo estos sectores que son los que se han quedado con la riqueza todos estos años y que castigan al pueblo más oprimido y sobre todo a todo el campo popular, porque esto afecta no solo a quienes reclaman por derechos elementales como alimentos, salud, educación, trabajo, vivienda, sino también a las mujeres que salimos, ¿no?, a reclamar por contra los femicidios, contra la violencia de género, y muchas veces vamos con los niños, con nuestros hijos, o a las familias, por eso hay tantas adhesiones de familias, porque venimos acompañando muchísimos casos de violencia institucional, por ejemplo, el caso de el asesinato de Josué Lago, que es un joven originario de San Martín, ¿no?, que fue asesinado por la policía, o lo que fue noticia nacional acá en Fontana cuando torturaron a jóvenes en el barrio Banderas Argentina y nos movilizamos en repudio por pedido de justicia, ¿no? Entonces a ellos no les interesa absolutamente ningún motivo por el cual nos lleva a movilizarnos, incluso cuando se tratan de sectores tan oprimidos como los pueblos originarios, y llama poderosamente la atención que la iniciadora de este proyecto es justamente Andrea Charole, que es que pertenece a la comunidad COM y que evidentemente se ha olvidado ni ha pensado en su propia comunidad.
Ahora, respecto de esto, ¿no?, veía que con lo difícil que es que los distintos bloques lleguen a acuerdos o a consensos, sin embargo, este proyecto de ley tiene la firma, como vos decías, de una diputada indígena, de diputados y diputadas del peronismo, del radicalismo, por igual, ¿no? En este caso hay de varios, líneas, y sin embargo lo que ustedes comentan también allí en el comunicado es que en el Congreso del Frente de Todos del último sábado que se hizo en Sáenz Peña hubo un rechazo a este proyecto de ley.
Exactamente, sí, el sábado se realizó el segundo Congreso del Frente de Todos, nosotros como partido participamos y muchísimas organizaciones, y la Comisión de Género se pronunció en absoluto rechazo a este proyecto. Por lo tanto, esas diputadas que llegaron, no sabemos si son o no del Frente de Todos, porque no están participando de las comisiones ni de las reuniones, pero llegaron a esas bancas con el Frente de Todos, bueno, ¿con quién consultan? Porque claramente no están consultando con el Frente de Todos que las llevó a esos lugares. Pero quiero agregar algo además sobre la cuestión legal que propone este proyecto, porque la verdad que además de lo político y todas las consecuencias que puede traer usando a los menores de edad para proponer una criminalización de la protesta social, es además un mamarracho jurídico. Porque en el artículo segundo se refieren, ellos todo el tiempo en el articulado hablan de obstrucción de caminos o calles, no hablan de cortes, uh-huh. ¿no? Hablan de obstrucción. Y en el artículo segundo se refieren a la ley de tránsito, la 24.449, y dice prohibiciones. Ahí esto lo voy a leer. Esta prohibición, está prohibido en la vía pública obstruir el paso legítimo de peatones u otros vehículos en la boca calle, avanzando sobre ella aún con derecho a hacerlo, si del otro lado de la encrucijada no hay espacio suficiente que permita su despeje. Bueno, esto pareciera, si uno lee, digamos, rápidamente el proyecto, pareciera que se refiere a las manifestaciones. Pero en realidad se refiere a los vehículos.
Claro.
Se refiere a los automóviles, a las camionetas, porque es una ley de tránsito, no es una ley de niñas, niños, adolescentes o de protesta social. Entonces es increíble la burla con la que se manejan y con la que mienten a toda la sociedad, porque armaron un proyecto que no tiene ningún antecedente en la Argentina y en todo lo que en el marco jurídico que los pueda sostener una criminalización de este tipo.
Ahora, Gisela, escuchándote de todo lo que estás diciendo, yo te pregunto de lo que, quién tiene en este país y de la situación que se está viviendo, quién tiene la responsabilidad o la culpa de todo lo que estamos viviendo, el ciudadano común o los funcionarios que nos gobiernan. ¿Cuál es el criterio, por lo menos lo que yo tengo un pensamiento, ¿no? Pero ¿cuál es el tuyo como representante de un organismo social o como representante ahora? Para mí no estoy de acuerdo para nada que se le quite el plan social o una asistencia a las familias que lo necesitan. Pero el ciudadano común, el que quiere ir a trabajar y estudiar, ¿tiene la culpa o la responsabilidad de la situación económica del país? ¿Quién tiene la culpa? ¿Nunca se les ocurrió, por ejemplo, decir, che, vamos a convocarnos frente a la casa de fulano de tal? No le dejen salir a él. O reclámenle al que es responsable de lo que estamos viviendo todos los argentinos. ¿Nunca pensaron eso?
Sí, de hecho, bueno, las protestas sociales hay de distintos tipos. Nosotros, por ejemplo, cuando movilizamos tratamos de hacer marchas, de ampliarlas lo máximo posible para evitar los cortes de calle. Los cortes de calle ya se dan en una situación en donde ya supera los niveles de faltas de respuesta del Estado. Pero además, si bien sabemos que es molesto para la sociedad porque tenés que buscar algún camino alternativo, ver cómo moverte, los cortes tampoco impiden el tránsito, no impiden el derecho a transitar, salvo que sea un corte, por ejemplo, en un puente interprovincial o en un túnel interprovincial, ahí sí están impedidos, pero un corte de calle, al igual que un bache, en cualquier lado, lo único que tenés que hacer, te molesta, bueno, pero tenés que correrte un poco más, buscar otra calle alternativa y caminás. Ahora sobre, o te movilizás, digamos, te transportás en el vehículo que estés. Ahora sobre los responsables de la situación, nosotros pensamos que la mayoría del pueblo argentino, los trabajadores, los desocupados, los precarizados, todos estamos en una situación de crisis. Por eso yo decía, los docentes hoy están en un paro nacional, ¿no? Y hacen marcha, paro con movilización, y muchas veces cortaron también las calles. Entonces, no es solamente el piquete, digo, las organizaciones sociales las que están afectadas, por supuesto que es el eslabón más débil, y sobre todo las mujeres y las infancias. Pero hoy todo, las pymes, los comercios, todos estamos atravesando una crisis inédita y los responsables sin duda no somos nosotros, no es el pueblo, no es el campo popular, sino que son, esto ya es una discusión que no es nueva, son la misma discusión que venimos trayendo desde 1810, porque son quienes son los que se llevan la riqueza en la Argentina, son los monopolios que tienen la tierra concentrada en pocas manos, que ponen los precios al valor de los productos que consumimos, ¿no? La inflación que hoy está tan en discusión. Hay toda una cadena de formadores de precios que empieza con esta concentración de las tierras y que termina con, bueno,
sí, en las grandes todo eso, más la dirigencia política también, que también son responsables.
Tenés los representantes de esos sectores, ¿no? Tenés los representantes de distintos sectores, digamos, que defienden a esos grandes monopolios, a esas grandes empresas, a esos grandes exportadores. Entonces, y lo tenés de distintos, porque Argentina es un país disputado históricamente por distintos países imperialistas. Eso no es casual que en el gobierno de Macri nos hayan endeudado con 45.500 millones de dólares en una deuda extraordinaria, inconstitucional, ¿no? Y eso en relación con el gobierno de Trump y en relación con los yanquis. Pero también acá, por ejemplo, quieren implementar la producción de chanchos chinos. Cuando la gente quiere laburar y crear con nuestros propios recursos, que hayan políticas que puedan impulsar la producción nacional, la industria nacional, tanto en el campo como en la ciudad. Pero esas cosas son las que no se discuten y se están discutiendo, bueno, cómo le sacamos, porque ¿por qué no discutimos de fondo, digamos, en serio, quiénes son los que tienen que pagar esta crisis? Y no solo que se enriquecieron en el gobierno de Macri, sino que se siguen enriqueciendo ahora.
Y pensaba en esto que vos decís, cuando sucede esto y cuando sí se discute quiénes tienen que pagar esa deuda, como el impuesto a las grandes fortunas, hay jueces que fallan a favor de esos esos sectores de grandes fortunas, como ocurrió en Corrientes, donde se declara inconstitucional ese impuesto, ¿no?, a las ganancias, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una mirada también parcial por parte de la justicia y de quienes legislan, entre otros. Bueno, Gisela, estaríamos hablando mucho tiempo también respecto de este tema. Te vamos a volver a convocar y, bueno, desde ya, muchas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y nos ayuda mucho también a poder plantear estos temas e ir desocultando cuáles son las ideas de fondo que están en discusión.
Muchas gracias. Bueno, hablamos con Gisela Gutiérrez. Ella es vicepresidenta del Partido del Trabajo y del Pueblo, integra el Comité Provincial del PCR.